Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos siguen gustando los lunes. Aquí estamos hasta las 7 para repasar juntos lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. Parece que para la Valencia valencianista hoy ha salido el día más soleado, más agradable, hace hasta fresquito, aunque en realidad no. Pero después de ganar en San Mamés, donde no lo había hecho en el nuevo San Mamés, hasta ahora da la sensación de que se afronta la semana de una manera distinta. Una semana bien bonita, yo diría que incluso apasionante, con el regreso de la Champions a Mestalla y con un muy buen partido, el duelo contra el Ajax de pasado mañana a las 9 de la noche. Tenemos que saber quiénes están, a quién se espera, si habrá o no novedades en la lista de convocados y, por qué no, si también las habrá en el 11. En fin, son muchas las cuestiones que tenemos que preguntarnos. Hemos de viajar a Holanda para diseccionar al Ajax de Ámsterdam, que ahora mismo es el líder de la Eredivisie, de la liga de aquel país, después de haber sumado creo que 20 de 24 puntos que se llevan disputados. Ah, y hemos invitado a uno de los más grandes. Así que os recomiendo que, como cada lunes, no perdáis ripio de lo que os vayamos a ir contando. Ha hablado Maxi Gómez, el uruguayo, el delantero que poco a poco se va haciendo con un sitio en el 11. Y fijaos lo que cambian las cosas. Ha hablado de la importancia de Celades.
Se va viendo al correr de los partidos. La verdad que es un entrenador que transmite muchas cosas y la verdad que yo estoy muy agradecido de poder tenerlo y bueno, muy agradecido también de la confianza que me da.
El 4-4-2, la verdad es que le viene bien también a Maxi Gómez. El tener más cerca a Rodrigo Moreno da la sensación de que le puede facilitar las cosas al delantero charrúa del Valencia. Hablaremos de esto, del árbitro, de las posibilidades de acabar esta segunda jornada como líder en solitario del Grupo H, algo que hace muchos años que no le sucede al Valencia. Y también hablaremos, cómo no, del VAR, de la polémica del VAR, del fuera de juego, que no lo fue en San Mamés, pero sí lo fue en Orriols. Son prácticamente calcadas las jugadas y en una el árbitro dejó seguir y en la otra justo pitó el fuera de juego que terminó suponiendo el gol anulado a Roger. Por eso el enfado de Paco López.
Bueno, la verdad es que estamos todos muy calientes y bueno, y hay que saber en qué emoción está cada uno y yo en la emoción que estoy ahora mismo me impide hablar de eso mejor.
Pues ya veremos si se le ha pasado la calentura a Paco López. Al que sí se le ha pasado es a Hernani, que la que le dio ayer fue buena. Lo hizo todo, marcó el gol, fue el mejor, hasta que vio la segunda amarilla que le terminó provocando la expulsión y el no jugar contra el Leganés el fin de semana que viene. Al menos el chico hoy ha demostrado tener buen corazón, Zamora, y ya ha pedido disculpas.
Sí, lo hizo anoche, también lo ha hecho de forma privada y en Instagram ha publicado el siguiente mensaje: juego con sabor amargo, juego se refiere al partido, no fue el mejor resultado, merecíamos más, y un simple: quiero disculparme por lo que pasó, seguimos pensando en el próximo partido que, como dices, no jugará el Leganés. Por cierto, visita al colista del Levante, todavía sin ganar, es el único equipo de primera división que no ha ganado, así que es una buena oportunidad para el Levante y conseguir puntuar por primera vez fuera de casa, así que es una buena ocasión para el Levante en esa visita a Leganés.
Y mucho baloncesto, que podía haber sido la jugada redonda, pero no lo ha sido, porque Valencia Basket perdió ayer de una manera extraña, por no decir inexplicable, en Miribilla contra Bilbao Basket. Perdía de 19 al descanso y llegó a perder de 21. Y a punto estuvo de ganar. Tuvo dos ataques para ponerse por delante. Así, de aquella manera, muy a lo Valdano, parece como la derrota útil, se explicaba Ponsarnau.
Por Mundial y por todas estas cosas no has podido entrenar con todo el equipo, construir todas las cosas que querías construir, y los partidos tienes que aprovecharlos para mejorar y crecer. Y este partido nos irá de maravilla. Evidentemente los 20 primeros minutos han sido un desastre, pero hemos ido aprendiendo y los segundos 20 minutos yo creo que hemos dado una respuesta adecuada. Por pequeños detalles hubiésemos podido incluso ganar el partido, pero el partido por los 40 minutos claramente no hay duda que lo ha merecido RTV Bilbao.
En la semana en la que arranca la Euroliga, vaya partidazo, el viernes a las 9 en la Fonteta, Valencia Basket, Cheska de Moscú, o lo que es lo mismo, la Supercopa de Europa oficiosa, el campeón de la Eurocup contra el campeón de la Euroliga. Hablaremos de ese partido con Chechu Mulero, con el que hemos podido charlar en la Alquería del Básquet, que hoy cumple su segundo aniversario. Nuestra enhorabuena por el pedazo de instalación que hay justo detrás del pabellón de la Fuente de San Luis. Se ha duplicado la actividad de un año para el otro y se ha triplicado el presupuesto, que no está mal, ¿eh? 1,6 millones de euros cada añito le cuesta al bolsillo de Juan Roch lo que allí sucede. Que es mucho, porque hay un montón de chavales, 600 en la cantera, han desfilado por allí 2.000 entrenadores. En fin, que es la cuna del baloncesto, ya no solo valenciano, sino español y casi incluso europeo. Nuestra felicitación a la Alquería del Básquet. Son las 6 y 16 minutos de la tarde. Vamos a abrir enseguidita el tiempo de opinión en los lunes al bar con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Los lunes al bar en COPE más Valencia.
Las 6 y 17 minutos de la tarde. El Valencia viene de ganar en San Mamés, viene de marcar Cheryshev, es curioso. Lleva 12 goles en primera división, a 2 de los que hizo su padre. El Cheryshev que recordamos todos de, sobre todo el Sporting de Gijón, pues hizo 14, así que tiene ahí un objetivo bien bonito, el de tratar de igualar los dígitos de su progenitor. Denis Cheryshev, ¿va a haber cambios o no va a haber cambios? ¿Está o no está Garay para el partido? ¿Cómo viene el Ajax? ¿Sin De Jong y sin De Ligt es mucho menos Ajax? Bueno, pues son todas las preguntas que nos vamos a ir haciendo los que componemos la mesa con Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
Has venido valiente, ¿eh, Segarra?
¿Por qué?
Hombre, le has dicho en la cara de Villarejo que Valencia Básquet es la cuna del básquet en Valencia y en España.
Fíjate, digo, que lo he pensado, lo he digerido y oye, no que he querido...
Cada uno tiene su opinión, ¿eh? Yo no estoy decantándome por uno u otro, pero a mí me ha parecido valiente.
Mira, te voy a decir muy claro, yo le tengo muchísimo cariño al baloncesto en Gini.
No lo has demostrado en absoluto.
Pero
hoy, por ejemplo, podrías haber metido un titular en los lunes al bar, que nos cabe,
sí,
porque es el campeón de la Liga Valenciana por segundo año consecutivo. Ayer ganó.
Lo desconocía.
Viva Giria.
O sea, ¿qué liga?
Lo desconocía.
¿Qué liga es una liga de...
Zamora, no te metas. Zamora, no te metas.
Cuando jugaba Valencia Basket resulta que era la Liga Valenciana.
Pero una cosa, ¿que acaba el 30 de septiembre la Liga?
No, la Liga Valenciana juegan 6 valencianos.
Ya,
tío.
Pero una cosa.
Déjame terminar la
cuando
posición.
Cuando jugaban el Valencia Basket y el Lucentum Alicante, que claro, la jugaban siempre cuando estaban en ACB, entonces era...
Viva Giria.
Era importante. Ahora que el Refitel Basket Giria la gana por 2 segundo año consecutivo, no es importante.
Yo era del Ferris.
¿El señor Refitel quién es?
Ni lo sé ni me interesa, pero hace una labor muy importante, tanto como Juan Roche en la Alquería.
No he querido ser para nada duro con Giria, porque justo lo contrario, pero estarás conmigo que a día de hoy la cuna del baloncesto valenciano está en la Alquería.
Podrías haber dicho, es que hay dos términos, y vale, podrías haberlo arreglado diciendo, la cuna del baloncesto base ahora mismo es Valencia Basket. Pero la cuna del baloncesto en la Comunidad Valenciana solo puede ser una. Porque,
sí, pero que tiene solo una hora, tiene solo una hora de programa.
El primero
programa,
que nace solo es uno.
Vale,
que
vale.
No le da tiempo a
entonces,
acabar,
el equipo más antiguo de la Comunidad Valenciana, donde se inventó el baloncesto en la Comunidad Valenciana, es el Giria. Quiero decir,
vale,
que tiene mucho, que no le quito ningún mérito a lo que ha hecho Juan Roch y el Valencia Basket.
Y gran liga esa que acaba en septiembre, ¿eh? Me he quedado con ese detalle.
Que acaba en septiembre, que acaba de empezar, que la liga...
¿Has dicho que ganó ayer la liga?
Ganó la liga valenciana.
La sentenció.
Y la semana que viene empieza su liga. La liga de los humildes. Pero mira, 2.500 personas cada fin de semana en el Pla del Arc. Que eso sí que es la cuna.
Y Valliria.
Sabonis, bah. Ahí se han jugado hasta NBA.
Pero Sabonis enfrente.
Sí, sí, que quiero decir que han visitado ese... Tú deberías de ponerte
Oye,
en pie...
perdona una cosa.
Porque ahí ganó el Dorna Godella la Copa de Europa.
Perdona, y ahí estaba
tú
yo.
Tú Dorna Godella.
Y ahí estaba yo.
No, no, sí. Encima ha sido cuna de grandes periodistas.
Pero, yo iba todos los domingos al Pla del Arc. Todos los domingos. O sea, y lo llevo a mucha
honra.
Pues
no se te ocurra volver ni acercarte. A partir de Benissa no, no
perdona
pases.
Una cosa. Noel Rodilla me lleva por Giria donde tú no me llevarás.
Qué grande.
Es verdad que él manda más que yo. Hoy en día, sí.
Vale, está por ver el futuro, ¿no? Bueno, de la Liga Valenciana de Baloncesto pasamos a la Liga de Campeones de Europa, que es donde va a jugar el Valencia el miércoles. Y esto del fútbol es así de cambiante. El miércoles era todo un desastre, el Valencia empataba contra el Getafe incomprensible después de 3-1 y resulta que el sábado gana y que ahora mismo ya hablamos de posible liderato en el grupo de la Liga de Campeones. El fútbol es así, para lo bueno y para lo malo. No nos vamos a extrañar por haberlo inventado, porque no somos nosotros, sin duda, los que lo hayamos conseguido. Está en la tertulia del grande... Sí, sí. ¡Gran Guas!
El Giria tuvo a Dan Palombicio,
sí,
y Bernard Smith, unos americanos, no como estos de ahora, que no les saben lo que son.
Tomás, tengo la piel de gallina, de verdad.
Por favor.
Quiero decir,
hombre,
una
favor.
Cosa es que ya hablemos del Giria en antena, y otra que el gran Tomás Guas,
por favor,
me nombre a los dos americanos que marcaron una etapa, una década, y el inicio de lo que hoy es el baloncesto campeón del mundo. Dan Palombicio y Bernard Smith, sí, señor.
Qué rápido eres buscando en Google, Tomás.
Pero a ver. Yo no soy un hombre de tu categoría. ¿Cómo está cagado de estos ignorantes?
Nada, estos se creen que el baloncesto es ahora el pick and roll, las tonterías esas, y el flopping, y el roster, y las tonterías.
Con esos dos americanos ganaría la Liga Valenciana en agosto, ¿no?
Esos dos
vete a dormir, hombre.
Si alguna vez contáramos lo que hicieron esos dos americanos en la noche valenciana...
Bueno, es momento de contarlo, yo creo que ya ha prescrito, ¿no? Si era un delito ya habrá prescrito.
De hecho, el pobre Bernard Smith falleció, le dispararon en Estados Unidos, de esto que ocurre tal locuras en Estados Unidos, fue uno de los que fue asesinado a la salida de una discoteca hace ya tiempo en Estados Unidos. Pero del gran Dan Palombicio se podría escribir libros
¿Pero
y
¿cómo
libros.
¿Cómo se llama? Dan
Palombicio. Dan Palombicio.
Del vicio tenía entonces.
Tirador, raza blanca.
¿Sí?
Un blanco americano que las metía desde 8-25.
Gran metedor.
Metedor, sobre todo.
Uno de los nuestros.
Que se acabe los nuestros. No podemos mejorar esto, Guas, de verdad. Estoy sudando y lo puedo comprobar.
Oye, Villarejo, manda la cinta al alcalde, ¿eh?
No, estoy emocionado.
¿Señales vale. horarias ya?
No, es que no puedo seguir. O sea,
yo tampoco.
Me ha llegado al alma el gran Tomás Guard, de verdad.
Estoy nervioso. Te digo de verdad, no se puede trabajar con ignorantes.
Efectivamente. Pero así llevo... Ya
bueno, tiempo. Hablemos de eso del Valencia y el Ajax, esas cosas que no tienen ningún interés de nada.
Correcto. Es algo secundario, pero oye, ya que estamos, lo tratamos.
Mierda de la Champions.
¿Es alucinante o no, Tomás, que de 48 horas a un lado o al otro estemos en plena depresión o en plena efervescencia?
Bueno, es el fútbol, chaval.
Claro.
Es el fútbol. Además, oye, decía yo Rubén con toda razón, que dices, oyes, el Valencia gana en Bilbao, que era inexpugnable. El Granada le ganó al Barça. El Madrid ganó en Sevilla, el Madrid que estaba muerto. Oye, tenemos un inicio de liga que me temo que después pues quedarán 3 o 4, pero es que está muy excitante. O sea, que es que el Granada va al Bernabéu a saltar el Bernabéu por ese líder.
Con Soldado, ¿eh? Con Soldado.
Con el gran Roberto Soldado. Entonces, bueno, pues es lo que estamos muchos bramando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que necesitamos alternativas y al final, idea, pues los presupuestos acaban mandando, me imagino que sí, pero por lo menos que las pasen canutas, ¿no? Yo siempre digo lo de Mestalla. A Mestalla el Madrid el Barça tiene que ir a perder. Ganan, encantado de la vida, felicidades, pero lo que no puede ser un paseo. Ah. Y eso para aplicárselo a San Mamés, aplicárselo a Sevilla, pues a Bilbao, pues que son la gracia del chino, ¿para qué?
Entre el primero y el sexto, 2 puntos.
Magnífico.
No había pasado nunca en una liga de 3 puntos. Es una maravilla. Que dure, pues es lo que dice Tomás, lo que tenga que durar.
Bueno, yo creo que estas aperturas van a durar seguro hasta este primer parón. Aunque luego enseguida también viene una jornada de 3 semanas, porque yo creo que a la falta de rodaje de todos los equipos se une un calendario apretadísimo y que hasta los grandes están sufriendo lesiones. El Madrid tiene tropocientas lesiones musculares, el Barça ha empezado sin Messi, sin Dembélé, el Valencia también, y yo creo que todo eso está ayudando a que haya esa igualdad. En el momento en el que el calendario se desapriete un poquito, si se me permite la expresión, y no haya tanta lesión, lo normal es que los grandes pisen acelerador. Lo normal, claro.
Claro, solo por plantilla y por nivel económico, sí, sí, y de calidad, pues es lo lógico.
Esto, ¿no? Irá al sitio. Irá al sitio y la clasificación se va a reubicar seguramente antes de que empiece las Navidades. Pero, de momento, lo estamos disfrutando, fíjate, porque así se disfruta también.
Será eso, yo creo que será eso. Y lo normal es que, pues, que se vayan los de siempre. Pero lo que parece es que no se van a ir 25 puntos arriba, 30 puntos arriba.
Bueno,
eso parece.
Lo quiero ver yo eso en marzo. Lo quiero ver yo eso en marzo.
La clave para Guas Segarra es Celades, al que conoce muy bien.
Yo soy celadista. ¿Sí? He guardado luto por Marcelino, porque había que guardarlo.
Correcto.
Y es verdad. Y son cosas del fútbol que son inexplicables. Yo creo que eso, en cualquier ámbito empresarial, si es que el fútbol hay que tomarlo como empresa, que parece ser que sí. Además, pues supondría un cataclismo, pero este muchacho que cae ahí en una situación muy, joder, indeseada, lo primero por él, yo le conozco de toda la vida, es un tipo muy puesto, muy estudioso, muy sabedor de lo que quiere. Esas cosas que decimos los equipos de autor y demás, este sabe lo que quiere. Tuvo ocasión de ir con Lopetegui al Sevilla y demás, y dijo que no, que quería debutar como primer entrenador, que esperaría. Le llega un caramelo envenenado, pero caramelo, que es el Valencia. Y, chico, yo creo que lo que vimos en Bilbao y, en fin, y otros momentos, yo creo que en la locura que se metió en Valencia, la elección es buena. Yo creo que este chico puede triunfar aquí, yo estoy convencido, vamos.
Estábamos debatiendo esta mañana con respecto a Celades y su flexibilidad a la hora de poner un esquema u otro, y su inteligencia, que era una cuestión que debatíamos la semana pasada, si iba a ser lo suficientemente inteligente como para eso, ser flexible y ser capaz de, oye, el 4-3-3 es lo que a mí me gusta, pero me he dado cuenta de que aquí va a cuajar más el 4-4-2, o en función del partido que venga, del rival, de la emoción, de tal, poner un esquema u otro. Y la sensación que tenemos todos es que no ha venido un entrenador rígido, sino justo lo contrario, flexible. Lo estamos descubriendo.
Sí, otro que le quiso llevar el Bayern Múnich. Pero tengo aquí apuntado cosas. Bueno, pues algo tiene, y es evidente. Oye, además otra cosa fundamental, que el Valencia tiene futbolistas.
Claro, claro.
Claro, es que aquí Milagros en el Giri ahora, pues haría, pues no sé, ¿cómo se llamaba aquel? Pat Riley, ¿no?
Pat Riley, sí, señor.
Sí, pero ahora, mire usted, Riley, es que el pívot mide metros 77, estamos jodidos. Claro, hay un problema ahí de llegar a canasta, ¿no? Pero dice, oiga, el Valencia tiene un magnífico equipo.
Si los tuviera, ¿eh?
Hombre, si los tuviera, por favor, y tumbaos, además. Tumbaos. Bueno. Y dice, bueno, chico, hay un equipo que ganó la Copa, que estuvo, y que, oye, que de casi la nada, tampoco exageremos, o de muy mal, pues allí llegó a de la mano de Marcelino a hacer cosas magníficas. ¿Ha cambiado el chip? Bueno, pues veremos qué pasa. Pero es que el Mimbres tiene, chico.
He escuchado al maestro, ahora ya puedo entrar yo, ¿no?
Sí.
Para quitar caretas aquí, de los que hablabais. Ojo. De que Celades era un tío que venía con el dossier.
Liquídalos.
Venía con el dossier bajo el brazo, que tenía que poner a Guedes, que era un tío que se iba a empecinar en el 4-3-3 y de ahí no lo íbamos a sacar, que si no era inteligente, que era Gary Neville.
Espera. Tú que eres un tío valiente, ¿quién lo ha dicho eso?
El mundo mundial. Entorno valencianista. No voy a apuntar a nadie en concreto, pero aquí he escuchado.
¿Pero están aquí?
Aquí en esta mesa en concreto he escuchado yo ciertas cosas, ciertas dudas en torno a la figura de Albert Celades.
Pero que venía con currículum.
¿Tú tenías la seguridad?
¿Venía con currículum?
Yo lo que tenía claro es que se ha faltado el respeto a Celades. Que se ha faltado el respeto a Celades porque viene con una etiqueta injusta, absolutamente.
Aquí no.
Habremos sido críticos más o menos, bueno, pero vale, el respeto no se le ha faltado nunca, ¿no?
No, en absoluto.
Ah, vale, vale.
El respeto se le ha faltado, por ejemplo, de los compañeros que en plena presentación le llaman marioneta.
Le llaman, no, le preguntan. ¿Vas a ser una marioneta? Que a mí me parece una falta de respeto. Esa pregunta,
¿te lo digan o te lo pregunten?
Absolutamente.
Hombre.
A mí me lo pareció.
Quiero decir, que no etiquetemos a la gente, y aquí Celades viene con la etiqueta, y yo también he guardado duelo a Marcelino, y creo que alabar a Celades no es faltarle respeto al gran trabajo de Marcelino. Alabar a Celades es decir que no es Gary Neville y que tiene una trayectoria, que este señor no ha jugado, con todos los respetos, en la Ponferradina. Ha jugado en el Barcelona y en el Real Madrid. Como jugador, lo digo para que los que pensamos
pero bueno,
que...
Pero luego hay que valer para entrenar, ¿eh?
Es que para entrenar, Hugo, y tú lo deberías de saber mejor que nadie, que estás en el camino y seguramente le pasarás por la derecha y por la izquierda a Celades, pero
no libre.
Deberías de saber que para entrenar un día te tienen que dar una oportunidad. Y sí, ojo, pero, a la Sub-21 que... de España, que es campeona, no la entrena tampoco cualquiera. No la entrena mi tía Mari. No la entrena cualquiera, la ha entrenado Celades.
Pero que estamos de acuerdo, pero que no es lo mismo ser seleccionador y elegir tú a los jugadores y trabajar 3 días cada un mes con ellos, que luego estar en el día a día, duro día a día de un club de fútbol de élite, con su entorno, con una masa social y más si cabe si hablamos de un club como el Valencia. A partir de ahí, lo que se ha guardado con Celades, más allá de filias y fobias y más allá de educación y faltas de respeto, ha sido, por lo menos en esta casa o en este rincón o un servidor, expectación por saber quién era, cómo se iba a comportar, cómo se iba a dirigir, cómo iba a trabajar. Es que yo no lo conocía. Yo sabía que trabajaba el 4-3-3 con la selección española, pero que no había estado más allá de torneos con las inferiores. Entonces, habrá que esperar a saber cómo se iba a manejar. Pues ya lo estamos viendo. Pues ha tardado 4 jornadas en cambiar el sistema del 4-3-3 porque le faltaban piezas y, oye, ha aceptado que lo anterior estaba bien hecho. Pues perfecto, si es que se le ha alabado, si es que la primera parte en Samamés, la primera parte en Samamés es la mejor primera parte del Valencia durante toda la temporada, incluido el trabajo de Marcelino. Uh-huh. O sea, que quiero decir que por lo menos, o sea, que yo creo que no hay que ser tan extremistas. Lo que había que hacer era dejarle trabajar y verle cómo se comportaba en el día a día, en sala de prensa, con sus jugadores, códigos de vestuario.
¿Tú crees que se ha dejado trabajar? Yo evidentemente
bueno, es que
no estamos hablando
de Cope,
no estoy hablando de ti,
es que esto es el Valencia, Rafa. Es que aquí
pero
hay
no
que venir con
trabajar.
Aquí hay que venir con un máster ya de todo, no solo de entrenador, sino de todo, con las espaldas anchas. Pues oye, de momento está esquivando las balas, pues enhorabuena sí. Por él. Si es que yo creo que es lo mejor para todos que a Celades le vaya bien porque será el bien del Valencia.
Bueno, yo creo que no, como dice Hugo, yo creo que llegó un miércoles 11 de septiembre. Uh-huh. El sábado jugó en el Camp Nou, a la semana siguiente fue
a Londres
a jugar Champions y así ha ido prácticamente toda la semana. Yo creo que el parón de selección le va a venir muy bien a Celades para trabajar, pero hombre, yo estoy a medio camino entre lo que dice Hugo y lo que dice Rafa. Es decir, es verdad que hay que venir aprendido a un toro como es esto, que lo dijo él en la rueda de prensa, lo del toro de Mestalla, pero es verdad que se le ha dado caña en general a la llegada de Celades, que nadie sabía cómo iba a funcionar, pero que esto es tan fácil como que el fin de semana ganas y a la gente pasado mañana se le olvida todo el mundo va a saber que Marcelino ganó una Copa del Rey, que le sacó de donde le sacó, pero que esto pasa.
Pues si es que lo de Marcelino es independiente. Debería de serlo.
Pero,
es que,
verdad,
no,
te guste mí, o no, mí, vivimos de la comparación. Rafa,
a mí,
tú,
a mí, por
yo,
ejemplo,
Celades y Marcelino.
No, es que Celades pone un 4-4-2 en San Mamés y decimos, ha vuelto al Valencia de Marcelino. No, señor. El 4-4-2 lo utiliza Marcelino y 6.000 entrenadores más, que no lo inventó Marcelino.
Paco López
pero siempre le está... No lo digo en serio, no lo digo en contra de Marcelino. Lo digo porque es que tiene que vivir bajo la losa de Marcelino Albert Celades. Creo que ya es momento de darle su tiempo y su espacio a Albert Celades. Creo que es el momento y creo que desde el primer minuto este entrenador no está pudiendo trabajar. Primero por el calendario que se le ha venido encima y segunda porque es que es un entorno en el que efectivamente no puede trabajar la
el
primera
que han
semana.
Sufrido, Villarejo, el que han sufrido todos y el que conoces desde hace 25 años.
Esto es Valencia.
O sea, quiero decir, a ver si lo estamos descubriendo ahora.
No.
Que te recuerdo que hace exactamente un año, lo dijimos la semana pasada, estábamos debatiendo, tú entre otros, sí. Que por qué era tan rígido Marcelino con el sistema y no variaba el 4-4-2 y ponía perfectamente un 4-3-3. A Marcelino. Y ahora a Celades le hemos dicho, ¿por qué eres tan rígido con el 4-3-3? ¿Por qué no pones el 4-4-2? Quiero decir, que esto es lo que hay. Yo no digo que esté bien, digo que es lo que hay y que cambiarlo es muy difícil y que, como dice Zamora, la comparación es odiosa, pero siempre se va a hacer. Entonces, cuando Celades se le abre un camino aquí en el Valencia y consiga victorias tan importantes como la de San Mamés, que nunca lo había hecho en el nuevo, o la de Stamford Bridge, que nunca lo había hecho, pues entonces, pues poco a poco se irá haciendo ese nombre y ese respeto y esa confianza de la gente.
Hablando del Valencia y de la Champions, el Valencia informa que mañana
habla Celades.
A las 5.
A las 5.
Y luego 6:30 entrenamiento.
Y en el Ajax a las 8:45 rueda de prensa y luego entrenamiento en Mestalla, lo dice quien habla. Hablando del 4-4-2, de cambio de esquema, de rigidez, de flexibilidad, ¿qué dice la gente al respecto, Zamora?
Les hemos preguntado durante todo el día, ¿crees que Celades debe mantener el 4-4-2 a partir de ahora? Bueno, pues arrasa la primera opción que dábamos con el 60% de los casi 500 votos. Sí, por supuesto. Vaya. Debe mantener Celades el 4-4-2. Hay gente que piensa, por ejemplo, que el rival es el que marca el sistema, el 23%, y solo el 17% dice que debe ir cambiando el sistema.
En Valencia, yo no sé decir de toda la vida, me parece un poco arriesgado, pero somos de 4-4-2. Este equipo es de 4-4-2.
Que sí.
Es verdad.
Vale,
es
vale.
Es verdad.
Y el Barça es del 4-3-3, y el Real Madrid es de la épica, y el Atlético
de
Madrid.
Otra cosa es que tú puntualmente puedes hacer algún movimiento y tal, pero el esquema madre.
Entonces solo puedes fichar en Valencia a entrenadores que jueguen el 4-4-2.
Hombre, mejor si lo haces.
Se va acotando, ¿no? El mercado. Sí. Vale.
O entrenadores que no sean rígidos en sus esquemas y sean capaces de adaptarse a lo que tienen.
No, sáltate, ¿para qué dar
Celades,
dar vueltas?
Celades puede ser.
Pues es que yo creo que Celades no va a cambiar. Quiero decir,
¿no?
No, si es que él es el primero que ha dicho en la previa, cuando todos están con el debate, vaya chorrada de debate que estáis haciendo. Él es el primero que lo ha dicho.
Pero él ha cambiado.
Lleváis 15 días
hablando de debate. Pero ha cambiado. Bien, pero lejos, sí. Estaremos en que ha cambiado.
Pero sí, ha cambiado. Y si el miércoles vuelve a poner el 4-3-3, ¿entonces qué?
Vale, Villarejo.
Habrá cambiado otra vez.
Villarejo, te la voy a cambiar. Vale. Ya no es que cambie el sistema. Si él trabaja y le gusta y se maneja con el 4-3-3, adelante. Pero que no sea Rodrigo el que se vaya a banda derecha. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, es que
si
es
quiere
que
jugar con
él,
el 4-3-3...
Depende de los jugadores, no del sistema.
Pues, ya, pues no mandes a Rodrigo a banda derecha y que sea cocaína.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
Ya lo pues
dije
eso es lo
día.
Que te quiero decir. Claro. Si es que es una cuestión de no es que rigidez que, o no rigidez...
Y que suba la bola Parejo, a ser posible, en vez de con Dogbia.
Claro, es que al final, si la pelota la saca con Dogbia y Rodrigo es el que cae a banda derecha para que Coquelén pise área, que los pájaros disparan a las escopetas.
Pero a que no será lo mismo si juega Ferran en ese sistema que Coquelén, por mucho que sea el sistema 4-3-3, si Ferran es el que ocupa el 4-3-3, seguramente el campo será más amplio y se jugará de otra manera. Coquelén, por una cuestión de vicios, tira para adentro, y Ferran, por una cuestión de vicios, tira para afuera.
No,
estos son de jugadores.
El entrenador.
Y yo no he hecho ni el primer capítulo del curso de entrenadores.
Aquí andamos, enfrascados, ya veis, con el 4-4-2, el esquema sí, el esquema no. Y enfrente estará el Ajax. El Ajax de toda la vida, ¿eh? A mí es un equipo que me apetece un montón ver. Y ojalá gane Valencia, por supuesto, pero el Ajax es un equipo atractivo de por sí. Sin De Jong, sin De Ligt, pero equipazo.
El año pasado, Segarra, perdona que te interrumpa, llegó a semis de la Champions y no recuerdo ahora a qué equipo se cargó, pero le dio un baño en los dos partidos.
Al Madrid.
Guas.
Ya la Juve.
Desagradable.
No, dice que no se acordaba.
Desagradable.
No, pero es un equipo que, oye, va perdiendo jugadores, vendiéndolos a precio de oro, pero manteniendo la filosofía, y eso tiene para mí un meritazo. Así que vamos a acercarnos un poquito al Ajax, aprovechando el partido del miércoles. Nos está escuchando, creo que desde Utrecht, una preciosa ciudad de Holanda, un futbolista, delantero y goleador de este Utrecht, que además está muy bien clasificado en la Eredivisie y que conoce perfectamente al Ajax. Se trata de Adrián Dalmau, al que muchos conoceréis, y si no, Zamora nos recuerda algunos de sus datos.
Es delantero, 25 años, nacido en Palma de Mallorca, y después de pasar por categorías inferiores del Real Madrid, Rayo, y hacer un tour por un montón de equipos, Zamora, Ferrol, Español, Numancia, Mallorca, Villarreal B, da el salto de repente a la primera holandesa, el año pasado con el Heracles, mete, ojo, 19 goles, la gran revelación del campeonato, y el Utrecht paga 1 millón de euros más o menos por él, y esta temporada ya ha marcado 3 goles en 4 partidos.
¡Hola, Adrián!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, vaya numerazos, ¿no?
Bueno, sí. La verdad que fue muy buena temporada la pasada, en mi primera en Holanda, y bueno, ya te digo, es una competición bonita que se me está dando bien, y ya te digo, contento por los números de la campaña pasada.
Es una competición que está muy lejos, tú que conoces la Liga Santander, la Liga Española, o no tanto. Quizá conocemos el PSV, conocemos el Ajax, pero no al resto de los invitados. ¿Cómo lo colocarías tú de lejos?
Bueno, en cuanto a la Liga Española, se diferencia básicamente en temas tácticos. En España hay más dijéramos, hay más los equipos son defensivamente y tácticamente muy trabajados. Aquí es una liga muy muy ofensiva, que hay muchos espacios, que es las defensas siguen muy unos contra unos, hay menos orden táctico, dijéramos, pero bueno, es una liga que está creciendo, que está ahí, que los equipos de arriba pues quieren hacerse notar en Europa, y ya te digo, sobre todo lo que es de los 8 primeros, hay muy buenos equipos, luego hay equipos que bajan un poco el nivel, pero bueno, en sí es una liga bastante atractiva de ver.
Vamos, que la recomendación para el futbolista que intente emigrar es, si eres delantero, vente, si eres defensa, mejor no, ¿no?
Bueno, ya te digo, para mí que soy delantero y además rápido, me viene muy bien la liga, porque ya te digo, hay bastantes espacios y hay ocasiones, porque la mayoría de equipos proponen jugar desde atrás y un fútbol ofensivo, pero bueno, ya te digo, a mí en mi caso me vino muy bien esa ida de extranjero y venir a Holanda, pero bueno, depende de cada caso, tampoco si eres defensa no cerraría las puertas, pero bueno.
Además es un país que mola, Holanda. La pregunta del Ajax, ¿ha perdido mucho o crees tú que este equipo tiene una capacidad de regeneración tan bestial y conseguida a lo largo de los años que casi le da igual perder 2, 3 o 4 perlas por año?
Bueno, al final perdieron a De Jong y a De Ligt, pero bueno, al final esas dos ventas fueron buenas para el club, porque desembolsaron mucho dinero por ellos y al final eso hizo que pudieran mantener la base del equipo del año pasado. Y bueno, es un equipo que se reinventa año a año y bueno, y ahí está, sigue peleando y vamos a ver. Yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta. No sé si podrán repetir la gesta del año pasado, pero sí que hacen un fútbol muy muy bueno de ataque y bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Al nivel del Valencia, por encima o por debajo?
Bueno, tampoco te sabría decir porque bueno, estamos al principio de la temporada. El Valencia también ha andado un poco irregular en este inicio de campaña, el Ajax está muy bien, pero bueno, luego llega la Champions y da igual un poco cómo hayas estado en Liga, porque es una competición diferente, son partidos totalmente diferentes y vamos a ver, yo creo que será un partido igualado y veremos a ver el nivel que ofrece el Ajax.
Le leía a Lato, que había hablado para la radio del Valencia o para la página web del Valencia, que es un equipo que puede concederle alguna contra al Valencia. Eso le iría perfecto para el sistema, por ejemplo, que vimos en Bilbao en San Mamés el pasado sábado. ¿Es así? ¿Es capaz el Ajax de, aunque juegue fuera de casa, permitir contragolpes?
Sí, es un equipo que se expone mucho, pero bueno, porque tiene la seguridad siempre de tener el balón y mantenerlo y no tienen reparo en acumular 7 u 8 futbolistas en zonas de ataque porque ya te digo, están convencidos de cuando tienen el balón y la pierden, pues estar muy cerca y muy juntos, la línea muy juntas para poder apretar rápido tras pérdida, y yo creo que si el Valencia consigue salir de esa primera presión que propone el Ajax tras pérdida, pues sí que es verdad que es un equipo que se destapa atrás y deja espacios para contras.
Muy bien, Adrián, delantero, goleador del Utrecht, que está quinto clasificado en la liga holandesa, ahora mismo con 14 puntos a 6 del Ajax, que es el líder en compañía del PSV Eindhoven en la Eredivisie, en la liga holandesa. Te mandamos un abrazo fuerte, Adrián.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, cuídate. Adrián Dalmau, el delantero del Utrecht.
El Ajax, bueno, pues Segarra ganó 2-0 a Groningen y no reservó a nadie en la alineación titular, así que jugaron los, entre comillas, buenos y titulares.
Huntelaar. Marcó. Klaus Huntelaar, sí, sí. El delantero de, bueno, jugó en Madrid, en el Schalke, fundamentalmente, y que sigue haciendo lo que mejor se le da, que es marcar goles. ¿Tú cómo lo ves, Tomás, lo del miércoles?
Hombre, hay que revalidar lo de Londres.
Claro.
Claro, eso es ahí, 6 puntitos y a volar. Lo que pasa es que lo que decimos en la Champions, bueno, son equipos que juegan bien, que es verdad que está, bueno, es la historia del año de toda la vida, que venden, si le vas a comprar en la tribuna, te la venden por pases, eso no tiene ningún problema. y vuelven a empezar. Es otra cultura y otra manera de entender esto, pero para el Valencia es una ocasión pindi parada, hombre.
A mí me parece un partido súper atractivo.
Sí, hombre, atractivísimo, pero sobre todo es eso, es decir, oye, el ganar en campo el Chelsea es el billete para el pase. Ahora, que yo creo poco, o sea, no es una cosa que la vea tal de ser primero o segundo en el grupo, oye, el Madrid creo que ha ganado dos de las últimas siendo segundo, ¿no? Bueno, pero si tienes el camino hecho, es para lo que te digo, para revalidar lo de Stamford Bridge. Stamford.
Yo firmo el empate, ¿eh?
¿Sí?
Un recagón siempre es un hombre importante.
Sí, sí, sí. Yo, pues sin ninguna duda.
A priori nunca, hombre.
Una cosa, tú firmas el empate contra la Ajax, le ganan los dos partidos a los franceses y esta será la siguiente ronda.
La Champions está, se ha puesto muy de cara.
Hombre.
Muy, muy de
¿cómo?
Cara.
¿Cómo?
La Champions se ha puesto muy de cara.
Pero
hombre,
para ganar
una cosa, los octavos de final. Los octavos de final.
Vale. Vale.
Hombre, que de momento es el objetivo del Valencia, ¿no? Digo yo, después de los últimos años.
Mira, es que me he despistado porque me ha llegado una noticia de última hora, Guas.
Sí.
Ya hay hombre para el atraquito en el Bernabéu al Granada, ¿eh? Jaime Latre.
Bueno, si yo fuera al Granada, no iba.
Y en el VAR, Martínez Munura.
Bueno, no hay nada.
Valenciano, ¿no? Martínez Munura.
Por cierto, hablando Valenciano. Del árbitro del VAR, Cuadra Fernández, el del partido de Mestalla, pitó el domingo.
Esta semana descansa.
Es una cosa terrible.
Lo maquillaron en claro. Este último.
Pero no había hecho el sorteo.
Porque estaría ya colocado, entiendo.
Y con el VAR ponen... y ahora hay pocos descansos, ¿eh?
No, pues en esta descansa de VAR y de... Lo he buscado y descansa de VAR y de...
Ay, sí.
Y de árbitro de campo. Por cierto, el Valencia a la vez lo pita Prieto Iglesias con Gil Manzano en el VAR y el Leganés Levante lo pita Munuera Montero y Álvarez Izquierdo en el VAR.
Hablando de árbitros...
¿Sí? No hacéis un punto, chato.
¿Quién le pita al Valencia contra el Ajax?
Orsato. Daniel italiano Orsato. Que le ha pitado dos veces al Valencia con suerte dispar en la misma temporada. En la 2015-2016, aquel partido lamentable en Bélgica frente al Gent que perdió el Valencia de Nuno 1-0 en Liga de Campeones, en la primera fase. Y después, el Valencia se fue a la Europa League y ganó en Mestalla al Athletic Club de Bilbao unos octavos de la UEFA, bueno, de la Europa League, 2-0. Yo creo que ese partido fue por fallas, me suena,
sí,
no sé por qué.
Sí, no, sí, y que sí, fue sí. La eliminación.
Sí, sí.
¿Es familia de Obrevo?
No, pero Orsato, hay que llevarlo primero un bañito en la patacona.
Sí. Un arrocito
luego,
bueno.
Luego hacer como con la señora Beckham, que es abrirle a las 10 de la noche para él solo el Corte Inglés.
Qué mítico es el Corte Inglés, ¿eh?
Que se abre, el hombre, tampoco hace falta arrasar, pero el hombre coge unos presentes para la familia y el Ajax que vaya rezando lo que sirva.
La climatología va a acompañar, ¿eh? Para hacer lo de la patagona,
¿sí, no?
Porque mañana da 35 grados, el miércoles 29, o sea que está bien para el bañito, ¿eh?
Los holandeses...
Garay, dices que puede jugar.
Sí, hoy ha entrenado con el equipo, estaba previsto en principio pruebas médicas, pero las ha evitado incluso porque del pinchazo hubo mucha precaución por parte de Celades también en el descanso del Samamés y del propio jugador, descansó y ayer se sentía mejor y hoy ha entrenado con el grupo.
¿Y no descartabas a Condovia?
A ver, no descarta el club.
Vale,
a Condovia.
Claro,
yo entiendo. Creo que jugando al eso del escondite, de esconder las cartas, lo que más no descarto a Condovia es de cara al partido del sábado frente a Aves. Estábamos hablando que volvería para después del parón y lo que el club no descarta es que pueda volver Condovia, no Gameiro, el sábado ante el Alavés. Yo lo veo también complicado. Y para el miércoles casi imposible.
Ya, yo me lo temía, por eso me ha llamado la atención. ¿Algo más del partido del miércoles? Hugo, Pedro, Tomás, Rafa.
Hay que salir a ganar.
Evidentemente.
No, yo creo que la noticia de Celades, conferencia de prensa van más de Celades. Hay que salir a perder. Eso sería el titular barato.
Lo matan.
Ballester, ¿cómo
lo
te
matan,
pasas?
Lo matan.
Ay, Tomás.
Ay,
es un buen aliado con Villarejo, con sus cosas.
Sí, sus cosas.
Villarejo
es un edetanas.
Es un hombre sabio.
Sus cosas edetanas.
Se aprende, del maestro se aprende.
Siempre.
Aprende.
Tomás Guas, como siempre,
Nenes.
Un placer.
Suerte.
Gracias.
Un abrazo
muy fuerte.
Adiós, guapos.
Nada, mañana el Valencia entrena por la tarde, entonces.
Sí, 6:30 de la tarde, después de la rueda de prensa de Celades.
De Celades y de Cilesen, que jugó en el Ajax, con el que ganó 3 ligas en el tiempo que estuvo allí, justo antes de fichar por el Barça. Ese fue el paso del portero del
mañana
Valencia.
Vamos a llamar a Cilesen en el programa para que nos hable del Ajax.
En directo.
¿Te acuerdas cuando se hacían esas cosas?
Sí. Sin avisar.
Sí, sí.
A nadie.
Que no teníamos mucho presupuesto y en lugar de llegar hasta Ámsterdam nos hemos quedado ahí un poquito a mitad camino, en la periferia.
Yo recuerdo un programa de radio en esta casa, en mi anterior etapa, que en un mismo programa llamé a dos jugadores del Valencia. A dos. En el mismo programa. Sí, sí. En directo. Y se pusieron.
¿Te acuerdas en la otra casa cuando quisiste llamar al delantero del Valladolid y llamaste al entrenador del Zaragoza?
A Víctor Fernández.
Y a Víctor, el que jugaba en Villarreal, no, también.
No llamé a nuestro compañero de Sevilla. Lo podía haber hecho, ¿eh?
Olvídate de eso de llamar a los jugadores, que no le vemos ni el pelo.
Ah, imposible.
Que estén centrados.
Y en ahora, partido, efectivamente. Que ganen y que todo eso.
Pues hasta aquí el fútbol. Hugo, Rafa, Zamora, gracias.
Villarejo, pagas el café mañana, después de la cuñita de Giria que hemos hecho.
Me voy emocionado hacia tierras edetanas.
Por lo menos.
Abrazo grande, adiós.
Os recomiendo que no perdáis la sintonía porque, a vuelta de pausa, charla interesante con el director deportivo de Valencia Basket después de la primera derrota, después de enfrentarse a Rafa Martínez y de que Rafa le hiciera un roto a Valencia Basket.
Llega Motorrock 2019. El domingo 10 de noviembre salimos en ruta desde Valencia hasta el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Con tu inscripción accede a la zona privada Motorrock, con paella y bebida, sorteos, regalos y música en directo. Además, date dos vueltas al circuito y vive la última carrera del FinFEP Repsol. Entra en enterticket.es y consigue ya tu inscripción. Tienes toda la información en el Facebook de Motorrock FM Valencia.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Nos hemos venido a la Alquería del Básquet porque se está celebrando el segundo aniversario de esta espectacular instalación, que a mí me sigue poniendo los pelos de punta a pesar de que ya son varias las veces en las que he venido. Nos acompaña el director deportivo de Valencia Básquet, al que le agradezco su presencia. Hola, Chechu Murero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Segundo aniversario, ¿eh? Pasa el tiempo rápido.
Sí, sí, es verdad. Parece que fue ayer cuando empezamos a construirla. La verdad es que luego todo fue muy rápido y bueno, todavía ahí estamos, ¿no? Como dices tú, con los nervios en el estómago cuando llegan estos días, estas fechas, y vemos todo lo que podemos hacer aquí.
Recuerdo como si fuera hoy el día de la inauguración una frase que no se me borrará. Dijiste, es más importante este día, o sea, el de la inauguración, que una clasificación para la Euroliga del primer equipo. ¿Lo sigues pensando?
Sí, yo creo que esto... La Alquería nos ha permitido un crecimiento a nivel de club grandísimo, ¿no? Y todavía estamos en este proceso de exprimirlo todo lo que podamos a la instalación. Esto nos ha permitido un desarrollo del baloncesto a todos nosotros, a lo que es Valencia Basket, pero también a lo que es Valencia, que nos ha puesto como una capital referencia europea, por supuesto, en este deporte.
El trabajo aquí es un trabajo silencioso, reposado, tranquilo, sin prisas, pero claro, yo creo que la gente también se pregunta, ¿para cuándo un Víctor Claver, un Víctor Luengo en el primer equipo? ¿Os lo llegáis a plantear o todavía no?
Nosotros lo que hacemos es desarrollar los jugadores que tenemos. Hay una cosa que es muy clara, o sea, eso es también tiene mucho que ver con el nivel que tenga el primer equipo. Si el nivel del primer equipo es un nivel de jugar, disputar la Euroliga, como afortunadamente nos pasa, el nivel de exigencia para llegar al primer equipo es mucho más alto. Yo tengo claro que tenemos jugadores y jugadoras de nivel, a nivel nacional, de primer nivel. Creo que podrían disputar perfectamente lo que es la Liga Femenina o lo que es la Liga Endesa en otros equipos, pero es difícil que lo puedan hacer en los nuestros. ¿Por qué? Porque el nivel de nuestras primeras plantillas es muy alto. Creo que tenemos un número reducido de jugadores con esas posibilidades, pero el último escalón también es verdad que es el más difícil.
¿Se te ha pasado ya el cabreo de lo de ayer?
No. A mí se me tarda bastante tiempo en pasar los cabreos.
Te cabreas cuando ganan y imagínate cuando pierdes, ¿no?
No. Es verdad que todavía estoy cabreado. Estoy cabreado.
De la primera parte, en fin, es un poco inexplicable, ¿no? No comparecencia.
Bueno, es inexplicable, ¿no? Inexplicable que encajáramos 53 puntos y bueno, vamos a intentar que eso no se vuelva a repetir.
¿Te dolió, te sorprendió, te gustó lo de Rafa Martínez, el partido que hizo?
no me gustó nada, ¿no? Que nos metiera a 16 y que encima acabáramos perdiendo el partido, no me gustó nada, pero evidentemente Rafa es un gran jugador al que todos deseamos siempre lo mejor cuando no juegue contra nosotros, ¿no? Entonces poco más hay que decir a eso, ¿no?
¿Demostró que podía estar vistiendo de naranja?
Bueno, yo creo que hacerme esa pregunta ahora, cuando nos ha metido 16, pues en ese sentido, pues es muy fácil la respuesta, ¿no? También es mucho más fácil hacer la pregunta.
Es verdad. El viernes, vamos con lo del viernes. El viernes arranca la Euroliga con una Supercopa oficiosa. No sé si la Euroliga os ha comunicado algo en ese sentido. Es verdad que no existe el concepto Supercopa en baloncesto, pero lo podría ser, y el calendario ha sido así de caprichoso para enfrentar al campeón de la Euroliga con el campeón de la Eurocup.
Sí, yo no sé si la Euroliga pretenderá oficializar esto de una manera permanente, ¿no? De decir que en la primera jornada de cada temporada se enfrenten estos dos equipos, pero bueno, me parece una buena idea, ¿no? Desde luego me parece que también es el partido de la semana para ellos, que también requiere una atención especial. Me parece que, bueno, en la Euroliga se hacen muchas cosas muy bien.
Ellos sin De Colo, el Chacho, Higgins, siguen siendo un equipazo, ¿no?
Sí, un equipazo en construcción, igual que lo estamos todos. Perdieron el primer partido contra Nisei y hoy vuelven a jugar un segundo partido de la Liga Rusa contra Parma. Vamos a ver, siguen siendo un equipazo y bueno, esperemos que consigamos el mismo resultado que la última vez que nos enfrentamos con ellos aquí, que también era un equipazo.
Correcto. ¿Lloyd llegará al partido del viernes?
No lo sé. Hoy ha tenido tratamiento y no entrenará hoy, no entrenará mañana. Vamos a ver cómo va el problema que tiene la rodilla.
Felicidades por el aniversario, que para eso estamos aquí en Alquería. Chechu, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y también felicidades para vosotros.
Evidentemente que sí. Gracias.
Recuerdo la cita, el viernes a las 9 de la noche arranca la Euroliga, la quinta participación de Valencia Basket en la máxima competición continental, a las 9 de la noche contra el mejor equipo del continente, el Cheska de Moscú, campeón de Eurocup contra campeón de Euroliga en la Supercopa oficiosa. Pero hay más cosas, ¿eh? Mañana arranca la segunda jornada de la Champions. El turno para el Valencia el miércoles a las 9 contra el Ajax. A la misma hora, el Lille y el Chelsea se enfrentan en el grupo H. El viernes tendremos la lista de Robert Moreno de la selección española para los compromisos contra Noruega y Suecia, que se pierde José Luis Gallá. El viernes es el día del Valencia-Cheska. Y el fin de semana tenemos el sábado a la 1 de la tarde, Leganés-Levante, octava jornada de la Liga Santander. A las 6:30 del sábado, Valencia-Alavés. Para el domingo quedará la tercera jornada de la Liga Endesa, de la ACB, en La Fonteta. Valencia Basket recibirá al COSUR Betis. Y nada más. Gracias por la compañía. A las 8:30, más deporte en la sintonía de COPE. Gracias por estar ahí.